Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 10 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Aguirre da a conocer la lista de la selección que va a disputar el Final Four de la Nations League de la CONCACAF. El América no le gana ni le hace gol al Guadalajara en dos partidos. Sergio Ramos volvió a anotar, segundo gol de cabeza por parte del defensa sevillano del equipo del Monterrey. Santos Laguna sorprende a León y le quita lo invicto a uno de los mejores equipos del torneo. Efraín Juárez y Guido Pizarro debutan con triunfo como entrenadores en la primera división del fútbol mexicano. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, John. Supongo que, John, me harás segunda para que hablemos de NFL en este programa.
No, ya quiero que firme Aaron Rodgers con Pittsburgh para que hagas berrinche y te lo acabes.
Sí, bueno, se lo va a acabar la gente de los Steelers, pero a ver. Hoy es que se han desatado la firma de contratos de agencia libre y creo que lo más importante es lo que ha ocurrido con los Halcones Marinos de Seattle. Se han llevado a Sam Darnold. ¿Se acuerdan de Darnold? El que tuvo esa gran campaña el año pasado inesperada con Minnesota, pero que ya después en playoffs se vino abajo. Bueno, Seattle toma a este jugador. Seattle ya se había desprendido de Geno Smith, que se fue a los Raiders. Se van ocupando las sillas. Esto es como el juego de las sillas.
Un dominó.
Exactamente, y quedan dos sillas disponibles. Una es la de los Gigantes, la otra es la de Pittsburgh. ¿Quién va a ser el quarterback de Pittsburgh? En este momento no se sabe, pero no les extrañe que sea Aaron Rodgers.
Se está manejando la posibilidad que es Russell Wilson o Aaron Rodgers y el que no se fuera a los New York Giants. Yo de lo que sé y la manera que piensa Aaron Rodgers, él quiere todavía darse la oportunidad de ganar un título. Yo no veo a Aaron Rodgers jugando en los New York Giants. Lo veo con Pittsburgh. También creo que si Mike Tomlin se aventó el paquete de traer a DK Metcalf, es porque ya tiene todo un plan que van a establecer. Porque Rodgers, Metcalf y Pickens se presta para que se partan la cara entre los tres.
Para algunos jugadores que no firmaron contrato hasta el momento, fue un gran fin de semana. Para TJ Watt y para Myles Garrett, porque tienen que renovar con Pittsburgh y con Dallas, pero cuando vean por lo que renovó Myles Garrett por Cleveland, ese es el piso para negociar. Y también para Ja'Marr Chase, cuyo gerente general en Cincinnati dijo, vamos a convertir a Chase en el no quarterback mejor pagado. ¿A quién se le ocurre decir esa barbaridad? Y Chase va incrementando su valor conforme pasan los días.
¿Sabes qué feeling me da la de Myles Garrett?
¿Cuál?
Fírmame, págame y luego sí estoy dispuesto a que me cambies.
A mí el feeling que me da es que el gerente general de Cleveland dijo, no quiero ser la misma persona que trajo a Deshaun Watson y que pierde a Myles Garrett. Entonces, eso imagínate.
Yo creo que Myles va a acabar. También creo que T. Higgins no se va a quedar en Cincinnati.
Tiene protección de franquicia, ¿no?
Las cosas importantes. Soy Chris Goodwin, que a mí se me hace un gran receptor.
Renovó con
Tampa. Con Tampa. Pero sí, Betito. Pues tú cada 10 años vas de Villamelón al Super Bowl, viene el 60,
Beto. Me toca ir, me encantaría ir el año que entra.
Fuiste al 50.
Fui al 50, sí, ahí al Levi's Stadium.
Y ahora se repite.
Oye, voy a hacer las gestiones necesarias.
Por
lo pronto,
está carísimo.
Carísimo. El equipo del Necaxa iba ganando al Toluca, le termina metiendo 5-2 el equipo rojo de Toluca en esta jornada del fútbol mexicano. El Newcastle United le ganó 1-0 al West Ham United. El equipo del mexicano Edson Álvarez pierde el partido 1-0. El gol fue de Guimaraes al minuto 63 de este partido en el que pierde el conjunto donde milita el futbolista mexicano. También estaremos hablando acerca de otros deportes y estaremos desglosando la lista de la selección mexicana. Djokovic eliminado en Indian Wells por Van Zanschulp. Este fue el resultado sorpresivo de la eliminación de el tenista europeo Djokovic, que perdió este partido.
Está haciendo cara a Ciro,
En la Serie A italiana, antes de ir al corte comercial, el empate entre Lazio y Udinese, mientras que está a punto de terminar el partido entre el Español de Barcelona y el...
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, complementando la información del juego de hoy del West Ham United, que perdió 1-0 ante el Newcastle United. Jugó Edson Álvarez 65 minutos en este partido, salió de cambio, entró Soler y no terminó el partido el jugador de la selección mexicana, que por cierto aparece como de costumbre en la lista de la selección, porque yo creo que es uno de los titulares indiscutibles, es el corazón del equipo, prácticamente la médula del equipo mexicano hoy por hoy, Edson Álvarez. Vamos a analizar la lista, empezando por los porteros. Ciro John, Malagón, El Tala y Moreno aparece como tercer portero de la selección mexicana. Aquí Ciro llama la atención que no forma parte de la convocatoria de Javier Aguirre, que se acaba de publicar, Guillermo Ochoa.
Sí, ahí es por decisión técnica. Hay otros casos que son por lesión, pero en el caso de Ochoa, que coincide con que llegó a 500 goles recibidos. Obviamente es una larga y dilatada carrera, pero está peleando por el descenso en Portugal con el Aves. Y de los que entregó en la lista de 60, pues se decanta por Moreno. Estaba Alex Padilla ahí. Yo creo que Alex Padilla no tiene el nivel de selección nacional hasta el momento. Entonces, bueno, se decide por esos tres guardametas. Creo que está más que claro. Si esa ha de ser la mezcla que va a utilizar Javier Aguirre, que Malagón es el dueño de esa posición.
¿Le va a dar la oportunidad a Memo ser el tercer portero para cumplir su último mundial y hacer historia? ¿O al Vasco eso le vale gorro? Pregunto,
Yo creo que ya no estamos para andar dando homenajes, de verdad. Uh-huh. Si es genuinamente el número 3 en vida, en su posición, sí, pero si es para dar homenajes, yo estoy en contra de eso, honestamente.
No están porteros como Ochoa, desde luego, que ya mencionamos. No está Padilla, no está Julio González, que no ha jugado, que cambió de equipo, ahora está en el equipo de Puebla, tras salir de la Universidad de México. No está Acevedo, el portero del equipo de Santos Laguna. Moreno ha tomado ese tercer lugar como portero de la selección mexicana.
Por ejemplo, Acevedo no estaba ni en la lista de 60.
Sí, no estaba en la lista.
De los ausentes de esa lista de 60, Andrés Sánchez es el otro, el portero
del San Luis. Exactamente. Vamos a los defensas. Johan Vázquez del Génova, César Montes del Lokomotiv, Ramón Juárez del América, Israel Reyes del América, Jesús Gallardo del equipo de Toluca, Huescas, que juega en Europa con el Copenhague, Angulo, que es defensa del equipo de los Tigres, defensa lateral, y Lira del equipo de la Máquina Cementera.
De todos estos, Juárez del América
es más un volante, ¿no?
Es como su gran oportunidad, ¿no? Es decir, te vamos a llevar a partidos importantes, va a jugar, no va a jugar, va a respetar a los que vienen en Europa. Sigo pensando que urge otro lateral izquierdo. Sí. Yo sigo pensando que Arteaga tiene la habilidad para hacerlo. No sé si esté tan bien amueblado, porque no está convocado. Pero
no está convocado.
Yo creo que esa parte donde más puede flaquear esta selección mexicana es defensivamente, ¿no? Porque adelante pinta bien, ¿eh?
Pues yo luego me llevo también muchos chascos pensando eso, que mismo que tú dices, ¿no? Pero de la defensa yo destacaría, está claro que los titulares son Johan Vázquez, central con perfil zurdo, y César Montes, son los más consolidados y que han acumulado Gallardo, más horas de vuelo, pero me refiero a los centrales nada más.
Sí.
Pero, o sea, primer equipo, Johan Montes, segundo equipo en esta convocatoria,
Reyes y Juárez,
los dos del América.
Sí, no está Jorge Sánchez, que ha jugado en Europa, en el Ajax de Holanda, ha jugado también en el Porto de Portugal.
Bueno, eso como que jugaba es muy entrecomillado.
Correcto.
Jugó muy poco.
Su paso fugaz, diría Beto.
Un paso fugaz y poco trascendente y poco titular, pero Jorge Sánchez había sido el lateral derecho titular algún tiempo en la selección mexicana y no aparece en esta lista del equipo mexicano. Los mediocampistas, Ciro, Edson Álvarez, que desde luego es un jugador muy importante, jugó hoy con el West Ham, Romo del Guadalajara, Charlie del equipo de la Máquina Cementera, Luis Chávez, que juega en Rusia con el Dinamo de Moscú. Está también Orbelín Pineda, que juega en Grecia. El Chino Huerta, que juega en Bélgica. Y esos son los mediocampistas del equipo mexicano.
Bueno, depende ahí cómo vaya a jugar Aguirre, ¿no? Si va a jugar con cuatro defensores, dos contenciones, dos tipos por los costados, un media punta y un eje de ataque, entonces ahí habría que incluir a Eric Lira como contención, que en su club puede jugar como medio defensivo o bien como defensa central, jugando como último hombre en un sistema con tres defensas centrales. De todo esto, yo agregaría, por ejemplo, a Efraín Álvarez, que es un futbolista que lleva una buena temporada. Y es
más delantero, ¿no?
Pues yo diría mediocampista ofensivo, cargado a un costado del Tijuana. Y es, creo, de los pocos que fueron novedad en la gira por Brasil y por Argentina para jugar en Porto Alegre y ante River,
sí,
que se mantienen en esta lista, ¿no?
Exacto. Efraín Álvarez, que juega como volante ofensivo, un delantero también puede ser Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado, que también es un mediocampista ofensivo, un jugador más clavado como un atacante, el Piojo Alvarado, que para mi gusto es el jugador más importante y más talentoso y más habilidoso que tiene el Guadalajara y uno de los más importantes jugadores a nivel de selección mexicana en términos de gambeta. Alexis Vega del Toluca, que atraviesa por un excelente momento, que repunte el de Alexis Vega después de la suspensión, de salir del Guadalajara. Hoy por hoy está convertido en un delantero titular de la selección
rodilla,
mexicana.
Beto, porque no hace mucho
la rodilla
que
también.
No aguantaba un partido completo.
Julián Quiñones, que juega
Quiñones, en mete
Arabia.
Goles en Arabia.
Raúl Jiménez, que juega en el Fulham allá en Inglaterra y que ha tenido también un retorno fantástico. Y Santiago Jiménez, que como decías en la televisión, no acaba de consolidarse en la selección mexicana.
Necesita dar ese golpe de autoridad y decir esta selección es mía, y sobre todo Canadá, bueno, primero Canadá y luego Estados Unidos, porque sí creo que de alguna manera se está blindando un poco el entorno de Javier Aguirre, pensando en qué va a pasar si quedan eliminados en estos partidos claves.
¿Estás
abriendo
el paraguas? ¿Estás
escribiendo el paraguas eso? Está hecho para que va a durar hasta el mundial. Pase lo que pase, al Vasco no lo van a tocar.
¿Os están haciendo PR, me quieres decir? ¿Relaciones públicas? Sí,
sí le están haciendo PR.
Inteligentes. Bueno, en realidad Javier no necesita de eso, ¿no?
No, a ver, no tanto hacer PR, porque eso suena como que a lo que voy es que lo están blindando pensando que es probable que no se le gane Estados Unidos en este torneo y empiece otra crisis, ¿no?
Bueno, para enfrentarse a Estados Unidos primero tienen que ganar Canadá.
Sí.
Y la vez anterior que jugaron contra Canadá en Arlington, en la casa de los Cowboys, igualaron el trámite del partido a patadas, ¿no? Las cosas como fueron. Tal cual. Y no es la primera vez que me pasa que veo las posibilidades en una lista, me las imagino, y al momento de la puesta en escena, México se queda muy por debajo de lo esperado. Fuera de Raúl Alonso Jiménez, que creo que ha aportado soluciones en algunos pasajes, a muchos otros les ha costado trabajo, al propio Quiñones cuando tiene que jugar con la selección. Uh-huh. Alexis Vega ha sido intermitente, el propio Roberto Alvarado, yo creo que tuvo una muy buena temporada el año pasado, pero al momento de selección nacional se quedó muy por debajo de eso, ¿no? Entonces, yo sí quisiera verlos al nivel de sus clubes en la selección nacional. Ese es un desafío que no todos pueden cumplir.
Y el partido, sí, contra Canadá es el jueves de la próxima semana por la noche, 8:30 de la noche, tiempo de México.
Soy bueno para romper el orden.
No.
Ciro menciona lo del partido en Argentina contra River, que estuve yo ahí.
Con muchos jóvenes.
Y ves lo que pasó con la botella de tequila el fin de semana en Guadalajara. No hay chupe, no venden alcohol en los estadios en Argentina. Y eso ayuda a mantener un orden. Yo sé que la cerveza es parte del negocio y lo entiendo. Yo lo único que le diría a los dueños del fútbol mexicano es, pues gástale un poquito más en los Rayos X. Si tú todavía, porque España no lo hace, la Liga Premier no lo hace. Entonces, Tomás.
Estamos en selecciones.
Era un comentario ligado a un partido de la selección que me recordó que en algunos países del mundo no venden alcohol en el estadio. Mantienen el orden. Si aquí estamos vendiendo alcohol porque es un gran negocio, pues un poquito de ese gran negocio invierte.
Es increíble que se pueda contrabandear una botella de cierto tamaño y peso.
Exacto.
Y volumen y grosor a un estadio de fútbol como el del Guadalajara el fin de semana anterior.
Y tengo permiso del productor Vicente Navarro a cambiar protocolo para ese comentario. ¿Sí?
Bueno, no, pues nada más. Yo quisiera concluir el tema de selección nacional en que sigo viendo a Canadá como un equipo muy compacto, con jugadores talentosos que sí juegan al más alto nivel. Y tengo dudas del equipo mexicano. Digo, ojalá haya servido de algo lo que se hizo antes. Pero bueno, por ejemplo, cuando uno ve la convocatoria y los partidos en Buenos Aires y en Brasil, pues son muy pocos los que repiten. Entonces creo que lamentablemente fue una buena idea mal implementada.
Si llega a ganarle México a Canadá, va a jugar la final el domingo 23, el domingo de la próxima semana, contra el ganador del partido entre Estados Unidos y Panamá. Que lo más seguro es que gane Estados Unidos y la final podría ser Estados Unidos contra México. Vamos a cambiar de tema para hablar sobre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y para preguntarte, Jesús, buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Cómo va la apelación del Guadalajara por la expulsión de Gerardo Espinosa?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en la mesa. Pues la directiva de Chivas presentará esa inconformidad. Tendrá que venir un dictamen por parte de la comisión disciplinaria al respecto de este tema, pero me confirmaban que iban a presentar el oficio justamente porque consideran que hay elementos suficientes para que le quiten la expulsión a Gerardo Espinosa y que el próximo fin de semana pueda estar en el compromiso ante los Bravos de Juárez. Apenas hoy por la tarde me confirmaban esta situación y bueno, pues Chivas a la espera de lo que vaya a resolver la comisión.
Jesús, cuando un aficionado va a la casa de las Chivas, ¿cuál es el protocolo de seguridad? ¿Qué filtros pasan?
Saludos, John, buena tarde. Fíjate que primero pasas un filtro de revisión donde simplemente se fijan que tengas un boleto, o sea, no revisan ni de qué zona, que tengas un boleto para ingresar. Y además hay unos policías de seguridad privada que se encargan de revisar las bolsas de las señoritas que van, como se dice, te basculean, ¿no? Te tocan en las bolsas y por detrás y tal, en las piernas para ver que no traigas nada que ingresar. Ese es el primer filtro y luego viene un segundo filtro donde pasas ya con tu boleto, te lo escanean y hay un detector de metales. Y hay un tercer filtro todavía antes de ingresar a los asientos, que es donde el
Jesús, perdón interrumpirte, vamos a ir a una pausa comercial y te seguimos escuchando con más de este tema allí en Guadalajara.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y de la botella, bien, lamentar mucho, fue realmente un peligro que pasó, se choca con la cabeza de algún jugador. Poderíamos aquí estar hablando de algo muy serio, muy grave, por gracias a Dios ahí que al final pega en la pierna de Kevin, ¿eh? Kevin está con un corte en la pierna, pero muy menos grave do que podría haber sido, y de nuestra parte solo espero que la liga tome las providencias porque esto no puede pasar.
Jardiné expresa su rechazo por el impacto. Está abierta una investigación. Supuesto lanzamiento se investiga, dice la Liga MX, pero no es supuesto, sino que es evidente, es flagrante. Hay videos donde se ve claramente que la botella vuela, rebota literalmente contra el pasto sintético que está cerca de los vestidores del campo del Guadalajara y después impacta la rodilla del jugador del América. Decías, Jesús, que primero hay un filtro, después escanea el boleto ahí en el Estadio de las Chivas y después...
Y el tercer filtro ya es el del lugar donde hay personal de seguridad privada y ellos pues verifican que sea tu zona correcta, tal, te asignan y ellos todo el tiempo están de espalda al partido y están cuidando pues que no fumes, que no haya, sí. Que no saques encendedores, los vapeadores y todo esto para estar, digamos, pues más seguros dentro del estadio. Ojo, porque dentro del estadio hay botellas, porque en las barras se vende pues se vende tequila, se vende whisky, se vende ron, se vende cerveza. Entonces ahí también, exactamente, habría que ver si este aficionado la introdujo desde afuera del estadio o si la pudo haber tomado de alguna de las barras que tiene Chivas adentro.
Pero una duda, Jesús, un aficionado que intenta meter una botella, ¿pasa por rayos X o nomás ese chequeo físico?
No, es chequeo físico y lo que sí pasa es por un arco de detector de metales, pero rayos X no.
Okay. ¿En qué cabeza puede caber que alguien robe de estas barras una botella de vidrio, seguramente ya sin contenido, y la lance para golpear a un jugador de fútbol? O sea, es gente que no tiene nada que hacer en un estadio, ni en ningún sitio, gente a la que se le cruzan los cables y que está dispuesta a atacar a la distancia con un objeto, con un proyectil, en este caso una botella, a un jugador del equipo contrincante que es el América. Por otra parte, Jesús, ¿se perfila ya el 11 del Guadalajara para el partido de pasado mañana?
Sí, Beto, así es. Ahora sí está mucho más claro después de que Gerardo Espinoza decidió dejar algunos elementos titulares en la banca. Prácticamente la cuestión defensiva es igual, con el Tala, con Mozo, con Castillo, con Tiva, con Tapias y con Mateo. No hay muchas opciones, no hay dos laterales izquierdos, no hay dos laterales derechos, solamente son cinco centrales, entonces esos son los que van a jugar. Después, el Guti no participó, va de titular, Luis Romo también lo sería el próximo fin de el próximo miércoles, y en ataque Alvarado con Camberos y con Alan Pulido, que tampoco tuvo minutos ante el América en la liga.
¿Y qué te dicen de su nuevo técnico? Es decir, ¿sí están muy contentos que no estaban los españoles o a la hora de la hora es otro técnico más y ya veremos?
Mira, por ahora sí les gustó el cambio porque fue justamente el plantel el que bajó el pulgar al cuerpo técnico anterior y ese fue un punto de inflexión para que la directiva tomara la decisión de destituirlos también. No estaban contentos con la forma de trabajo, con la metodología, con los cambios que tenía Óscar García y jamás tuvieron ese clic, nunca existió ese clic. Ahora, de trabajo como tal con Gerardo Espinoza, y lo platicaba el Piti Altamirano en la conferencia de prensa post partido, decía que no ha habido tiempo y que mucho se ha basado en pizarra y video, porque Chivas ha jugado, recuperado, viajado, y entonces vuelve a jugar, y entonces vuelve a recuperar, y entonces vuelve a concentrar. Entonces han basado todo esto que han hecho por ahora en video y pizarra.
Y por último, de mi parte, al confirmarse vía video que hay un lanzamiento de una botella al terreno de juego que golpea a Kevin Álvarez, ¿qué sanción se espera se imponga al campo del Guadalajara?
En Chivas están conscientes que pudiera venir el VET. Ojo con esa parte, porque ya tienen un aviso desde el torneo pasado, cuando hubo incidentes también en el juego contra el Atlas. En ese momento decidieron que solamente sería una reducción de aforo al 70%, lo cual, bueno, se cumplió en el partido de fecha 1 contra Santos. Hoy, si se diera el veto, cuidado, porque afectaría la taquilla del Chivas contra Cruz Azul, que es el próximo partido de local que tendrá el rebaño acá en la ciudad.
Exactamente. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que si hay tres filtros, es muy difícil que alguien haya introducido al estadio la botella, que más bien la tomó adentro del estadio, la cogió adentro del estadio.
Te voy a decir por qué. Como no son rayos X y realmente no están viendo lo que está trayendo la gente, están checando para metales, para armas. Pero si un aficionado agarró una de esas pachitas chicas, se la metió...
No creo que sea tan pequeña, ¿eh?
Bueno, pero a lo que voy es...
Por cómo se ve volar en el
la
video.
La manera que están cheque y cheque es manual.
¿Okay? Sí, es manual, sí, es un cateo.
Entonces hay altas posibilidades que estos...
Basculeo, decía
que Jesús Bernal. Más facilidad para colarla. No, sí, yo se los digo, pero aseguro que la escuelan.
Si quisieran acabar con eso, prohíben la venta de alcohol en los estadios.
Eso nunca va a pasar.
Por eso, bueno.
Porque es el ingreso más importante. Entonces, no, pero sí podrían meter rayos sí. X okay, de toda esa lana parte que ganan del alcohol, ¿no?
Pero bueno, a ver, del juego, pues, vamos a hablar un poco del juego.
Solo quería preguntarles algo. ¿Qué tan rebasada?
No, para saber.
¿Qué tan rebasada sigue la Liga MX en términos de seguridad?
Claro,
porque
Beto,
comentabas que hace 3 años...
Se cumple lo de Querétaro.
Fue una tragedia porque finalmente no hubo ninguna muerte confirmada, pero sí hubo un zafarrancho terrible y espantoso. Entonces, a final de cuentas, ¿qué tan rebasada sigue 3 años después la Liga del Fútbol Mexicano en términos de seguridad?
Muy región 4. Pareciera que siempre digo lo mismo cada semana, pero el fondo de inversión era para ese tipo de infraestructura. Porque el paso contundente que se da es como cuando viene la NFL al Azteca. Tienes rayos X y todo el mundo pasa por los rayos X. Eso cuesta una lana. Si en los aeropuertos mexicanos ha costado que ya metieran equipos, tenían de los picapiedras hace 2-3 años y por fin en los aeropuertos están metiendo buenos equipos, es una inversión. Entonces yo diría, oye, si tú sí vendes alcohol y es tu ingreso principal y se entiende que esto es un negocio, pues agárrate un pedacito de esa lana, inviértela a los rayos X. Eso era el plan que se tenía con el Fondo Apolo, empezar a hacer ese tipo de cosas. Pero lo triste es que siempre hablamos de los rayos X cuando hay un problema. Nunca se habla de, oigan, les queremos avisar que finalmente lo vamos a hacer. No. Y eso de vetar equipos nunca le pegan a la taquilla porque te dicen, no, hombre, un loco que aventó una botella no le puede costar a Chivas su taquilla. Es increíble que por uno lo paguen todos. Entonces tampoco van a vetar a nadie.
Bueno, voy a hablar un poco del juego si no les importa,
¿verdad? Pues bueno,
el juego terminó. Ah, no, ok. Adelante, adelante.
Vamos a hablar del juego, no, claro. Bueno, pues, entonces, no. Solo primero saludamos a León Lecanda para preguntarte, León, ¿cuál es el estado físico de Kevin Álvarez después de ese botellazo de rebote en Guadalajara?
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Él está bien, un pequeño corte en la pierna, eso fue todo. Pero bueno, no hace falta esperar un golpe más serio a algún jugador de fútbol para tomar cartas en el asunto, ¿no, Beto? Aquí, afortunadamente, sí, no pasó a mayores. Kevin podrá jugar el miércoles, pero sí pienso que la comisión disciplinaria tendría que realmente tomar una decisión enérgica sobre este tema para que no siga ocurriendo, ¿no? En un estadio donde el miércoles pasado fue agredido el comunicador David Faitelson y donde en noviembre, en el play-in entre Chivas y Atlas, un aficionado rojinegro fue agredido con una navaja y, bueno, enviado al hospital por esta situación. Y esto, además, Beto, no solamente es en el estadio de Chivas, pasa todo el tiempo en prácticamente todos los estadios del fútbol mexicano, tristemente.
Sí, es una vergüenza y es una realidad. Uno de los mejores jugadores del América en los últimos años, León, se va a Argentina.
Sí, Beto, Richard Sánchez, ya vendido al Racing de Avellaneda, se va después de 5 años y medio en Cuapa, llegó en agosto del 2019, fue clave en el tricampeonato, bueno, nada menos el torneo anterior, le mete un golazo a Cruz Azul en semifinales, otra gran anotación en la final frente a Rayados, y sí, él quería tener más minutos, lo declaró en una entrevista en Paraguay, en su país natal, y bueno, finalmente, a través de un mecanismo de la Liga Argentina, que tenía una excepción hasta este 12 de marzo, si un club vendía a un jugador, bueno, pues Baltasar Rodríguez se va de Racing a préstamo al Inter Miami, recién hace unos instantes es oficial ya, y con esto abren el cupo para que a más tardar este miércoles Racing pueda inscribir en la Liga Argentina a Richard Sánchez, que ya está en el país sudamericano.
Y por último, seguramente, León, varios cambios, considerando los descansos del partido del fin de semana anterior de cara al duelo de pasado mañana.
Sí, Beto, yo espero un equipo muy similar al del miércoles pasado. Quizá por ahí algún movimiento, algún cambio pueda haber, si es verdad. Todavía falta el entrenamiento, ahorita está llevándose a cabo aquí en Cuapa. Todavía falta, por supuesto, la práctica de mañana por la tarde aquí mismo. Pero yo te podría decir que Cristian El Chicote Calderón como lateral izquierdo, que por ahí algún cambio en el medio campo, ¿no? Brian Rodríguez o Eric Sánchez posiblemente pudieran ir a la banca y que pudiera ahí entrar, no sé, un Víctor Dávila, Diego Valdés, y lo demás va a ser prácticamente el mismo cuadro que utilizó Jardine en el partido de ida, donde se trajo la desventaja 1-0.
Exactamente, la semana anterior con ese autogol de Cáceres. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Buenas tardes.
Salud, tuvo una mejor opinión, yo creo que Ciro debería tener un minuto para hablar del partido en la cancha.
Sí, cómo no, yo creo que es lo prudente, digo, lo justo, lo merecido. No,
ya lo veo como humo saliéndole de las orejas.
Para el corte comercial.
Le está saliendo humo de las orejas.
No, pues no, o sea, en realidad, si el botellazo va a ocupar medio programa, pues digo, sigamos hablando del botellazo, ¿no? O mejor después del corte, porque sí creo que hay cosas que deben de preocuparle a la América, no sé si les parezca relevante.
Sí, sí, tú dijiste que no iban a guardarse bien. Nada, ¿te acuerdas?
Aquí pues, en el programa. Pues más le vale a Jardine que le aproveche el que han dejado tantas piezas en la banca, ¿no? Porque vieron su peor juego de la campaña.
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Ciro, adelante con el análisis rumbo al partido del próximo miércoles.
Y holgado.
A lo mejor no vieron el juego, entonces por eso lo están capoteando, ¿no? Pero bueno, creo que el América da su peor partido de toda la temporada. Y me pueden decir, es que sentó a 8 titulares. Sí, y eso le facilitó el trámite al Guadalajara. Un Guadalajara que ha estado desastrado toda la campaña, sin rumbo, y que acababa de cambiar entrenador. Entonces, eso facilitó las cosas para las Chivas, que han tenido una gran virtud. Se han defendido bien, han encontrado en Tapia, Sepúlveda y Castillo su línea de 3 centrales, que ya no debe de mover el entrenador, con Mozo y con Chávez como laterales volantes. América, aparte, no tiene mucho más, eso es lo que hay. Y se acabó. América, como lo dijo Jardine al final, utilizó algunos jugadores faltos de ritmo, y que están muy lejos de su mejor versión. El Valdés que vi en este partido, lejos de lo que llegó a ser alguna vez. Dávila ha tenido momentos muy buenos en esta campaña, no apareció en este encuentro. Y Jairo Dilrosun, que fue uno muy importante cuando llegó, dio un paso atrás en la siguiente campaña, y el sábado desaparecido. Eso creo que debe de preocuparle a la América, porque son activos que normalmente pueden entrar desde la banca y pueden cambiarle el curso a un partido, a una serie, que no aparecieron en este juego. Entonces, fue el peor partido de la América. Si alguien estuvo más cerca de ganarlo, fue Guadalajara. El mejor futbolista de las Chivas fue Roberto Alvarado en este encuentro. Y vaya, ya ni porque América jugó la última media hora con Sendejas, con Bryan, con Fidalgo, y además con ventaja numérica por la expulsión de Cowell, fueron capaces de encontrar el camino de la victoria.
Yo lo que interpreto es que Jardine está muy ocupado en lo del miércoles y estuvo dispuesto a no tener un buen juego, a cuidar a ciertas figuras para el partido del miércoles.
Yo estoy seguro que esperaba más,
Sí, seguramente.
Yo estoy seguro que esperaba más
seguramente
de estos jugadores.
Que su banca podría ganarla cualquiera, pero para mí, con el 11 que sale, te está diciendo la presión que hay interna, la necesidad que hay de CONCACAF, de tantas cosas que implica ganar este torneo, que estuvo dispuesto a lo que pasó. Ganas el miércoles, todo está bien. Pero si Chivas te elimina, pues es la primer gran crisis que viviría el América de Jardine, ¿no?
Y el Guadalajara se va a acercar a ello en caso de que en un momento dado pueda marcar un gol primero y complicaría al América, porque tendría que meter el América 3 goles para ese partido y buscando acceder a la siguiente ronda del torneo de la CONCACAF. El Guadalajara, en tanto, este chico Camberos está haciéndolo realmente muy bien. Me encanta verlo jugar, su frescura, su desparpajo, su encare, lo habilidoso que es, cómo busca quitarse contrincantes de enfrente. Realmente es un jugador súper interesante que puede llegar a ser un jugador clave en esta definición de la serie frente al América.
Camberos, con su juventud, es mejor que Padilla, es mejor que Cowell. Cowell me sigue pareciendo un tipo rapidísimo, pero que al momento de tomar la última decisión te falla 3 de 4. Entonces, ese es
un demasiado, poco engolosinado.
Le falta pausa.
Sí, claro.
Le falta pausa para tomar una mejor decisión, para saber cuándo tirar un amague, cuándo explotar más a velocidad, cuándo meter un centro o cuándo definir. Entonces, si no lo corrige, se le puede ir la carrera completa de esa manera, ¿no?
Ya hemos visto varios casos. ¿Temple?
Exacto, un temple, templarse, atemperarse, porque parece un poco desbocado. Como en su momento Jürgen Damm, ¿se acuerdan que velocidad tenía?
Sí.
Pero luego se precipitaba mucho y no sacaba centros buenos.
¿Nunca lo corrigió?
Ese atleta que aprende a respirar, ¿no? El saber darte tu tiempo, es decir, tener esa pausa para decidir, que luego muchos no pueden, ¿no? Ese ritmo de poder parar, ver, observar y ejecutar.
Y otros se siguen de exactamente.
Y yo creo que en este caso tiene también que ver con técnica individual. O sea, también eso que estás diciendo te lo da la calidad del jugador, la confianza, y la confianza la adquieres con calidad, con técnica individual, que sí creo que tiene algunos detalles importantes que corregir, ¿no?
Exacto. El equipo de Cruz Azul, en tanto, empató con la escuadra de Monterrey. El segundo gol de Sergio Ramos con el equipo de Monterrey en este torneo, y Cruz Azul va a jugar contra el Seattle Sounders. En el segundo partido, la ida terminó 0-0. El partido se juega mañana por la tarde en Ciudad Universitaria, y César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. El conjunto de Cruz Azul en estos momentos está comenzando su entrenamiento del día de cara a lo que será el duelo frente a Seattle Sounders de mañana por la noche. Hay malas noticias en el campamento celeste porque se ha confirmado que Giorgio Giacomakis se pierde el partido de este día martes por la noche y también se pierde en el próximo sábado frente al conjunto de San Luis debido a una lesión muscular grado 1 en la pierna derecha. Así que ahora Vicente Sánchez tendrá que elegir entre Ángel Sepúlveda y el Toro Fernández para ver quién es el elemento que va a comandar el eje del ataque del conjunto cementero. Lo que es una realidad y que ya está confirmado es que Giorgio Giacomakis se pierde este partido y se espera que esté de regreso hasta después de la fecha FIFA.
Es una baja importante la que nos estás informando, César, porque pensé que Giacomakis junto con Lira, Charlie, Rotondi iban a reaparecer en este torneo concretamente frente al equipo de Seattle después del empate. Así que Giacomakis está fuera, Sepúlveda podría aparecer en este partido. Vamos a escuchar a Vicente Sánchez, el técnico de la máquina cementera.
La idea es mantener la hegemonía que estamos teniendo en el Estadio Olímpico Universitario como local. Seguir manteniendo eso y poder mañana sacar el resultado. Mañana tenemos que ganar, vamos a salir a buscar el resultado. Si bien son 7 desde que tomamos el equipo, son 7 victorias, 4 empates, solo una derrota. Mañana vamos a ir por el resultado y Cruz Azul exige que se saquen los resultados y que se gane. Así que mañana vamos a ir con todo y se va a ver un Cruz Azul mejor que en el partido de la ida con Seattle allá en un campo sintético muy diferente.
Exacto, eso cambia considerablemente para el partido del día de mañana en el Estadio Olímpico Universitario. Jugadores como Lira o como Rotondi aparecerán mañana seguramente, César, en la formación cementera.
Sí, mira, se espera que mañana Vicente Sánchez utilice lo que podríamos llamar su cuadro estelar, es decir, con Rotondi, con Rivero, con Dita, con Piovi, con Kevin Mier, con Eric Lira, que hoy también estuvo en conferencia de prensa y que se dijo muy contento por su convocatoria a selección mexicana. Incluso por ahí apuntaba que si está llamado es porque él piensa pelear por todo y con todo por un lugar en el próximo mundial. Se espera que también Charlie Rodríguez esté de vuelta, Mateus Bogut, que es un tipo fundamental y que marca diferencia en el conjunto de Cruz Azul. Quizás en este momento la única duda sería saber cuál es la punta que va a elegir Vicente Sánchez entre Ángel Sepúlveda y el Toro Fernández. Hay que recordar que la ida terminó 0-0, así que Cruz Azul está prácticamente obligado a ganar. Un empate sin goles manda esto al tiempo extra y quizás hasta los penales. Cualquier empate con anotaciones le da el pase al conjunto del Seattle Sounders, así que mañana el obligado es Cruz Azul y tendrá que hacer un partido muy bueno, muy inteligente y muy contundente si es que quiere avanzar a la siguiente ronda de la CONCACAF.
César, ¿el aficionado de Cruz Azul ya se acopló a CU o extraña el estadio de los Insurgentes?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, mira, al aficionado de Cruz Azul no le gusta el Olímpico Universitario. Ellos lo ven como la casa de su acérrimo rival y muestra de ello es que la máquina tiene una del promedio de entrada más bajo que hay en el fútbol mexicano. Hasta la jornada anterior, previo al partido contra los Rayados de Monterrey, apenas habían metido 42,000 aficionados en 4 partidos, es decir, ni siquiera llegaban a los 11,000 aficionados.
Y no hace mucho metían todo en Insurgentes,
lo llenaban, ¿no? Lo llenaban el Estadio Ciudad de los Deportes. Cada partido era una fiesta para la afición de Cruz Azul, algo que ha cambiado muchísimo. Hoy tiene uno de los promedios más bajos, seguramente mejoró porque mucha gente fue al partido contra Rayados también para ver a Sergio Ramos, pero es una realidad que el aficionado de Cruz Azul no le gusta Ciudad Universitaria, no está contento ahí, pero entiende que, como dice el refrán, es lo que hay y te tienes que aguantar.
Sí, exactamente. Así está la situación, una situación un tanto forzada del equipo de Cruz Azul jugando en Ciudad Universitaria. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, César, buenas tardes. Solo 2 azules, Ciro, en la selección mexicana, que son Lira y Charlie Rodríguez.
Pues sí, es que la mayoría de los que juegan son extranjeros. Ahí el único potencialmente seleccionable era Jorge Sánchez, Sepúlveda. Chiquete Orozco, que tampoco es titular. Y bueno, también Sepúlveda estaba en la lista de 60. Fíjate, yo he sido un tanto crítico del estilo de juego de Cruz Azul en los 3 juegos anteriores de liga, que fueron contra Mazatlán, Querétaro y Santos Laguna, donde apenas anotaron de a gol por partido. Inclusive antes, cuando teniendo ventaja numérica todo el segundo tiempo contra Tigres, fueron incapaces de inquietar a Nahuel Guzmán en aquel compromiso en Monterrey. Bueno, creo que ante Rayados el sábado, en CU dieron su mejor juego de la campaña. Después del gol de Rivero, que está precedido por una asistencia fantástica de Bogus. Bogus tiene unos detalles, de
sí,
verdad.
Sí, caray. Fantástico. El gol que metió en Mazatlán.
Y la asistencia que le puso a Rivero fue buenísima. Uh-huh. Después del gol que anota Cruz Azul del empate, Cruz Azul llega 5 veces con claridad. 6 veces con claridad. Hasta que le expulsan a Piovi. Ahí se emparejan las cosas, o bueno, se van las cosas de lado un poco de Monterrey. Pero Monterrey defiende muy mal. O sea, ha admitido tantos goles como el Puebla. Mazatlán ha admitido menos goles que Rayados de Monterrey. Y me pueden decir, Ramos, sí, yo sé que se lleva las palmas, Ramos, pero lo contrataste para que fuera defensor, para que te ordenara la defensa. Y anota gol, también eso por supuesto que es bueno. Sin embargo, Monterrey, en fase defensiva, es un equipo vulnerable. Es el que más goles ha recibido por la vía aérea. 8 en lo que va de la campaña. Entonces, no solo con Ramos se va a corregir, si en algún momento la mano del técnico aparece, pues tendría que ser para resolver la parte defensiva.
Oye, ¿y al no estar Giacomakis mañana, Sepúlveda o El Toro?
Pues yo creo que el que más viene acumulando minutos es Sepúlveda. Entonces, tampoco tuvo un buen juego Sepúlveda, ¿eh? Claridad tuvo en algunas jugadas, pero le faltó pólvora, le faltó ser contundente. Entonces, creo que Sepúlveda termina por ser un jugador de condiciones más como relevo, y así hay jugadores, ¿no?, que son buenos revulsivos, y Sepúlveda creo que ha pesado más cuando ha entrado de cambio que cuando ha empezado.
Exactamente, vamos a ver qué ocurre mañana con el equipo de Cruz Azul, que fue con muchos suplentes Jonas Seattle y que juega mañana en Ciudad Universitaria.
Lo que sí sé que va a ocurrir es que vamos a hablar un poquito de NFL, ¿no?
Si no te vamos a...
Solo vamos a dar, si les parece, antes de ello, los resultados de la jornada del fútbol mexicano.
De la Liga Árabe.
De la Liga Árabe. Porque hay algún cambio no tan marcado.
El cartel de Aguascalientes o algo nos
claro,
va a salir.
Los toros,
¿no?
Los toros en la florecita.
En la florecita. El equipo de León ya perdió el invicto en esta jornada que acaba de terminar. El Atlético de San Luis, que derrotó al conjunto de Juárez 1-0. Tigres, que derrota a Querétaro 1-0. Guido Pizarro, con un buen debut como entrenador del equipo de los Tigres. En la Liga, el Puma fue a ganar a Puebla 3-1 con Efraín Juárez ya en los controles. Toluca le ganó 5-2 al equipo del Necaxa. Pachuca y Mazatlán terminaron empatados a 1 en este partido, donde rescata el empate el conjunto de Mazatlán en la cancha del Pachuca. Cruz Azul y Monterrey, en un partido que siento que deja que desear, terminan 1-1, donde Sergio Ramos marca su segundo gol. Pues no del todo.
Para mí,
¿el partido?
Claro.
Yo siento que deja mucho que desear Cruz Azul, aunque tú dices que te gustó Cruz Azul.
¿Es el mejor juego que le
pareció el mejor partido?
No, es el mejor juego que le he visto Cruz Azul en
a mí no me pareció.
Mes y medio. Yo te diría que es el mejor juego que le he visto Cruz Azul con Vicente Sánchez.
¿Te parece?
Sí, pues es lo que lo dije hace un momento, pero bueno, pues
no me lo
estar de acuerdo.
Bueno, mientras se ponen de acuerdo.
Perdón, falta Santos Laguna,
okay,
que derrotó al equipo de León.
Resultados del viernes.
3-1, y me falta Xolos de Tijuana, que cayó frente al Atlas de Guadalajara, 4-3 también en esta jornada. Y el equipo de León, ahora sí ya para terminar, se mantiene en primer lugar con 26 puntos a pesar de haber perdido. Ahora
bueno,
sí.
A ver, los Jets firman a Justin Fields un contrato de $40 millones. Deja Pittsburgh y se va a los New York Jets. Uh-huh. Eso abre la posibilidad del rumor que ha corrido como pólvora todo el día, que Aaron Rodgers podría llegar a los Pittsburgh Steelers. También hay que ver qué va a pasar con la posición de quarterback en Gigantes de Nueva York. Russell Wilson es una opción. Hace unos minutos se dice que Cooper Kupp podría ser cortado por los Rams, dejado en libertad, porque bueno, no hay... Sí. Bueno, no, estaban esperando
claro,
si había alguien
ofreciera algo, ¿no?
Algo sí. Por él, no están. Chris Woodwin se queda en Tampa.
Pero espera,
Chicago
espérate.
Ya tiene un centro, pero el tema es Aaron Rodgers.
Por supuesto, sí. A ver, esto es como el juego de las sillas, ¿no? ¿Qué equipos de los que no tienen quarterback se han ido moviendo? Seattle era uno de ellos. Seattle mandó a Geno Smith a los Raiders. Los Raiders resolvieron ese tema.
Sí, Sam Darnold a Seattle.
Geno Smith va a los Raiders. Están mejor de lo que estaban con Aiden O'Connell y con Gardner Minshew. Uh-huh. Pero siguen siendo el cuarto equipo con peor quarterback
sí, ellos van
en
por,
su propia división.
Ellos van por un quarterback en el draft. Ellos van por un quarterback en el draft.
Y número 3 es Bo Nix. Número 4 es Raiders, pero ya no están tan rezagados como antes.
Ojalá el hijo de Dion se fuera a los Raiders.
Pues a mí no me encanta, fíjate, Shador. Bueno, me gusta más el receptor diagonal corner.
Ese es un fenómeno,
ese es un unicornio, le llaman. Ahora, al mandar a Geno Smith, Seattle se queda sin quarterback, pero hoy resuelven llevarse a Sam Darnold, 3 años, $100 millones.
El que no pudo con la presión en Minnesota a la hora buena.
Y siguen quedando 2 puestos disponibles, Pittsburgh y Gigantes. ¿Qué va a hacer Rodgers? 41 años de edad, va a cumplir 42 el 3 de diciembre. Se va con Pittsburgh, teniendo como receptores a DK Metcalf, que lo firmaron el fin de semana, y a
Pickens.
A George Pickens, o se va a los Gigantes, que son un desastre, un auténtico
yo
desastre.
Yo no veo, conociendo a Aaron, que se vaya a los New York Giants. Yo creo que sí, no tiene posibilidad de aspirar a algo, por lo menos antes se retira, antes de jugar otra vez en un equipo que no le dé para nada. Aquí la pregunta es, el rumor es cada vez más fuerte, así como Pittsburgh le dio una oportunidad a Russell Wilson el año pasado con Mike Tomlin, pareciera que eso se va a dar. Y creo que los Giants van a acabar buscando también en el draft. Y alguien que también escuchaba en la mañana, no digo que sea Daniel Jones, se habla que pudiera irse a Minnesota a hacer un buen backup, ¿no?
Sí, pues ya estaba ahí en Minnesota finalmente. Sí,
pero que firme de algo más serio.
Algo más serio.
Garoppolo acaba de firmar con Rams. Garoppolo se queda, Jimmy Garoppolo se queda
hablando,
con Rams.
Hablando de Rams, lo que hicieron los Rams el fin de semana.
Davante Adams.
Maestra, se llevaron a Davante Adams, que está todavía en una etapa de su carrera en que puede ser productivo. Se fue a seguir Aaron Rodgers a los Jets, no funcionó, lo dejaron en libertad y ahora se va a los Rams. Imagínenselo en el sistema de Sean McVay, haciendo mancuerna con Puka Nacua.
Sí, sí.
Tienen a Kyren Williams, tienen a Matthew Stafford, tienen una defensa que rejuveneció con 2 buenas selecciones, con el novato defensivo del año.
Y un equipo muy joven, Ciro.
Sí.
Tienen muchos chavitos.
Rejuveneció la defensiva.
Sí, sí, sí,
sus drafts de los últimos 2 años han sido buenísimos para los Rams. Entonces, Davante Adams le va a resolver muchas cosas al equipo de los Rams. Y Chicago, que tiene nuevo coach en la persona de Ben Johnson, sabe que lo primero que tiene que atender es línea ofensiva. Ya se llevaron a Joe Thuney, que estaba en Kansas City. Firmaron un centro
al titular. Centro de Atlanta, muy bueno.
Ajá. Y bueno, eso es lo primero, ¿no? Para proteger a un tipo como Caleb Williams, que sufrió 60 capturas de quarterback la campaña anterior.
Y si me permiten, Beto, ahorita pueden seguir, por ejemplo, el tenis de Indian Wells en ESPN y en Disney Plus. Y a partir del jueves, yo viajo mañana a Jacksonville, Florida, Pontevedra, para el Players, que es el considerado el quinto major, el torneo más importante que organiza la PGA Tour. Ahí estaremos con Matías Anselmo y Hernán Rey, de reporteo de cancha. Estará Rory, Scheffler, Morikawa, Xander Schauffele. Entonces, ahí estaremos desde Pontevedra, Florida. No se pierdan el Players en ESPN y Disney Plus.
Y lo último, Josh Allen extendió su contrato, $330 millones con Buffalo. Es el segundo contrato más
lucrativo. Que le traigan un buen receptor, Ciro.
Exactamente. Y Myles Garrett, que pidió durante la semana del Super Bowl su salida de Cleveland, terminó renovando contrato. Un gran fin de semana, Heriberto, lo sabrás, para jugadores que no han firmado contratos, como Jamar Chase, como Micah Parsons y como TJ Watt, que van a terminar firmando por un montón de dinero.
Hablando de contratos, totalmente de acuerdo.
Ah, muchas gracias.
Urquidy firmó con los Tigres de Detroit por 1 año. Raúl Jiménez anotó en la derrota del Fulham. Y los Lakers van a enfrentar, se verán la cara esta noche. Y LeBron.
Sin LeBron, LeBron está fuera
de semanas. Sin LeBron semanas. Y Doncic está contra los Nets. Y oye, Doncic. No.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.